Finalizaremos la edición de La Luna Sale a Tiempo con Despedida en Verso. Nació en Zaragoza en 1965. Es poeta, narradora y articulista. Ha recibido varios galardones, entre los que está el premio Victoria Kent 2007 por su poemario La Victoria del Heno. Buenas noches, Marta Navarro.
Buenas noches.
Has publicado en algún medio de comunicación que eres poeta, animalista, bloguera y vegana. ¿Qué de común tienen para ti estas cuatro categorías?
Tiene que ver que vivo en la tierra, me comunico con personas, pero también con los animales, con el mundo en general. No voy partiendo, este es un animal, este es una persona, es un todo en común. De hecho, el desequilibrio que estamos provocando en la tierra es lo que nos está llevando a una emergencia climática tremenda. Somos un todo. Esto lo ha explicado muy bien una poeta nativa americana, Joy Harwell. Si estamos deteriorando la tierra y con ello todos los habitantes que viven en ella, no la podemos parcelar. Es todo absolutamente necesario. Bueno, lo de bloguera no es necesario, lo demás sí.
¿Cómo fue para ti el inicio a la poesía?
He asistido a la respuesta de esa pregunta y muchos poetas dicen porque necesitaban salir de la soledad, comunicarse. En mi caso ha sido casi al revés. Yo llegué a la poesía por una necesidad de soledad. Una familia muy comunicativa, muy amable, muy circense casi, circo sin animales, pero muy circense. Y yo necesitaba un momento de soledad, aunque entiendo la poesía como un acto comunitario. Ese momento de escribir la poesía tan íntimo, tan personal, tan de soledad, a mí me daba muchísimo equilibrio.
Entonces, con esa premisa, ¿cómo definirías tú, Marta, la poesía?
Ay, la poesía. Yo no podría definir la poesía, pero sí puedo decir lo que significa para mí. Joan Margarit decía que soportamos el mundo porque podemos nombrarlo. La forma poética de nombrar el mundo es la que yo elijo. Elijo las palabras para que sea más soportable la realidad que tenemos. La poesía es un ejercicio de comunicación. Es también un mecanismo de defensa y también de ataque. Pero sobre todo, para mí, es un ejercicio de comunicación muy, muy, muy necesario.
¿Debería tener el escuchante de poesía o el lector de poesía alguna actitud especial ante el fenómeno poético o no?
Yo creo que no. Mi abuela, por ejemplo, que no era nada lectora de poesía, ni de novela, ni de nada, y sin embargo se quedaba embobada y sabía de memoria. Mi abuela leía bien, pero tenía dificultades para escribir, una generación muy perdida en las zonas rurales de Aragón, con muy poco acceso a la escuela. Y sin embargo, la poesía, cuando escuchaba a otros leer a Lorca, ella se quedaba fascinada y se quedaba impresionada. Y alguna vez con ella fui a una sesión poética y ella no tenía ninguna formación ni ninguna predisposición especial, algo le llegaba, entendía, había un lenguaje que le hacía entender cosas que ella sentía pero que no sabía expresar, otros lo expresaban por ella. Depende también de la poesía. Si te zampas una poesía muy numérica, muy dura, pues pierdes ya ese lector. La música, como la poesía, como cualquier manifestación artística, debería llegarle a la gente, al menos si es de calidad.
Como seguramente tendrás poetas preferidos o preferentes, me gustaría que nos comunicaras algunos o algunas.
Madre mía, es que tengo muchos y soy tremendamente infiel. No infiel, los voy incorporando, pero periódicamente voy cambiando. Ay, a mí me gusta mucho los poetas norteamericanos. Lo que acabo de mencionar es una poeta nativa americana, se llama Joe Hargo, que yo la recomiendo mucho, pero también tenemos en España poetas maravillosas como Ana Pérez Cañamares, Katy Parra, Olaya Castro, Antonio Orihuela, Billy Collins, otro poeta norteamericano, Mary Oliver, que todo el mundo debería leer a esta mujer, Jorge Richman. Es que hay tantísimos, de verdad, y tenemos tan buenos poetas, Chantal Maillard, no me quiero olvidar. Todos los días del año, da igual que haya tenido un día bueno como que lo haya tenido malo, por la noche leo un poco de poesía. No soy religiosa, pero esto casi se ha convertido en un acto religioso o místico, por lo menos. Yo necesito leer poesía y descubrir poetas nuevos. Ahora estoy descubriendo poetas nativoamericanos y estoy maravillada, maravillada.
Marta, tu último poemario se titula Hijas de la Tormenta, editado por Libros del Gato Negro, que se presentó ayer jueves en Zaragoza. ¿Qué diferencia hay entre este último libro de poemas y los anteriores?
Este es distinto, es diferente. El primer libro, Ocho Islas y un Invierno, era muy sereno, muy tranquilo. Había pasado un tiempo en Sicilia y en Malta, y un poco fruto de ese viaje surgió Ocho Islas y un Invierno. Vietnam bajo la cama pues era mucho más político, es soltar todo el enfado que llevas encima, Venía también de sesiones poéticas en Moguer, por ejemplo, Voces del Extremo. En Hijas de la Tormenta es más sereno, pero también tiene un punto incisivo. Es un poemario donde se habla de feminismo, como no podía ser de otra manera, pero también de ciudades, del tiempo, de esperanza. Digamos que es más amable, le he quitado un poco lo punzante, pero tampoco demasiado, lo justo. Sí.
Si hablamos ahora de características de tu poesía, algún crítico destaca que está presente la esperanza como revolución poética, ¿es así?
Sí, la tristeza en poesía la mantengo a raya. En poesía debe haber límites a la tristeza. Quiero decir, un poema puede conducir al lector al abismo, mostrárselo, pero no debe tirarlo por él. Creo que es importante que una vez que has enseñado ese abismo, esa cosa tan triste, eso que te duele tanto, hay que procurar que el camino de regreso esté bien iluminado, que haya dosis de esperanza. Y yo sí creciendo la esperanza como una revolución poética, como un derecho. Quizá porque ya soy muy dura cuando escribo artículos o relatos, incluso sobre artículos, ya lo soy. Entonces prefiero que haya dos cosas importantes: memoria, esperanza y cero nostalgia y cero, cero, cero melancolía.
Seguramente algún escuchante se preguntará por tu proceso creativo. ¿Qué podríamos destacar en él?
Estoy intentando descubrir cuál es. No lo sé. Esto es como un pica-pica. Vas por la calle o vas en el autobús, escuchas una conversación o lees algo y de repente ese algo se convierte en una idea que después va tomando cuerpo y se convierte en un poema o una historia o un artículo. Lo que sí es, si se trata de un artículo, lo que sí hago es utilizar mucho tiempo en documentarme. Y si es un poema, pues últimamente lo que hago es callar mucho el poema, quitar todo lo que es sobre, lo que es superfluo. Esto sí que me preocupa. Y por supuesto, dejarlo en un cajón, el texto, y esperar un tiempo, porque necesitas distanciarte del poema o del texto en general y volver a él después de pasado unas semanas, por lo menos, ¿no?
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación y nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
Tenía dudas sobre qué poema. He elegido Cayucos, porque creo que es de actualidad y porque tengo muchas ganas de que este poema no sirva para nada. Un día, esa multitud de ilegales que ves en los telediarios mientras pones la mesa, la lavadora, el CD o el Facebook, mejor dicho, esos hombres y mujeres que acumulan fronteras y cayucos en las manos, vendrán para explicar en un idioma libre de náufragos y visados a qué sabe la vida que no es vida, o cómo burlar la muerte es ya imposible. Y entonces, sí, entonces escucharás sus voces sin intermediarios, sin estadísticas, sin la solidaridad caduca de los cuervos blancos. No me preguntes cuándo. Simplemente escucha cómo cae el insoportable peso de la historia mal contada.
¿En qué contexto personal, familiar o social escribiste este poema?
Yo he estado durante mucho tiempo colaborando con Sorracismo y además vivo en un barrio que llaman Mestizo, barrio de inmigración. Y es me parece terrible el trato que se está dando a refugiados, a inmigrantes. Está cada vez más alejado de la realidad. Nuestro país tiene una deuda con tanta gente, con tantos colectivos, pero especialmente con quienes vienen huyendo de una guerra que en muchos casos hemos contribuido a que se cree, y que cuando salen de su país lo que reciben por parte de nosotros es el desprecio.
Finalmente, Marta, nos gustaría que nos comunicaras cuáles son tus proyectos en el ámbito de la poesía.
Creo que será dentro de 2 días. Se presenta un libro que es Voces contra el Olvido, donde uno de los poemas de Hijas de la Tormenta, en Nosotras, lo han elegido unos estudiantes del Instituto de Elías Pelayo de Asturias. Ese poema va a dar la vuelta por varios sitios. Va a ir a Chiapas, va a ir a 2 pueblos de Aragón y creo que a la escuela de Brensky en Los Ángeles, y tengo una invitación para ir allí. Quiero darle vida a Hijas de la Tormenta y tengo otro proyecto, pero esta vez de relatos, que saldrá el año que viene. Pues darle vida a Hijas de la Tormenta, llevarlo por Aragón, voy a Badajoz y voy a Bilbao, a Madrid. Intentar que haya algo tan loco como es publicar poesía lejos del marketing, en el que la poesía últimamente está metida, darle vidilla a estas Hijas de la Tormenta y a lo que venga por delante.
Marta Navarro, poeta, gracias por tu participación en La Luna Sabía Tiempo y feliz año próximo, 2020.
Que venga bueno, además.
Para todos y todas.
Muchas gracias.